Esta es una prédica del pastor Lance Waldie, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Buenos días a todos. Estamos en el libro de Apocalipsis, si por favor pueden ir ahí, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Hay persecución en todas partes, ¿no es así? Persecución de la iglesia cristiana. Al estudiar nuestro pasaje hoy o la semana pasada para prepararme para hoy, me di cuenta de que este es un pasaje de las Escrituras del que sé muy poco. Vivo en los Estados Unidos de América, vivo en el extremo sur. Vivo en un lugar donde la mayor parte del mundo, o al menos en los Estados Unidos, nos conoce como el cinturón bíblico, donde todo el mundo, entre comillas, es cristiano, lo cual sabemos que claramente no es el caso. Pero la gente piensa que lo son. Ser cristiano, uno piensa, es ser republicano a veces. Es ser dueño de una determinada empresa. Si tienes un arma, hoy en día eres cristiano, dicen. O si conduces una camioneta pick-up. Hay cosas que van en la mente y que pueden sonar tontas para ti, pero hay mucha gente que... Conocí, por ejemplo, un hombre en Nueva York esta semana pasada y él estaba buscando la estación de policía aquí. Y se acercó y dijo, sí, acabo de mudarme desde Nueva York. Me compré una camioneta y compré un arma. Ahora soy uno de ustedes. Consíguete una Biblia y puedes ser uno de nosotros. Pero el punto es que no sufrimos por ser cristianos hoy en día como sufren otros. Ni siquiera sufrimos hoy en día por ser cristianos como sufren en Nueva York. Ciertamente, en el Medio Oriente, vas allá arriba si quieres ser misionero en el Medio Oriente para proclamar a Cristo, literalmente pones tu vida en juego. Podrías ser arrestado y matado por predicar a Cristo en un país de Oriente Medio. Una vez más, simplemente subir a Oregon o intentar hacer esto en Minnesota, hablando de Cristo, estos no son, y esos son solamente los, no son solamente los únicos estados en los Estados Unidos. Hay gente que está siendo perseguida por todas partes, y no siempre nos enteramos de ello. La estadística que siempre me hizo sorprender salió alrededor de 1996 y fue que ha habido más mártires en el siglo XX, de 1901 al año 2000, más mártires, personas que han muerto por su fe en el siglo XX, que en los 19 anteriores siglos combinados. La gente hoy en día sigue muriendo por su fe. Puede que no lo veas porque vives en Houston, por ejemplo. Las noticias no necesariamente lo llevan, no necesariamente lo muestran. Si eres cristiano copto, lo que significa que eres egipcio y crees en Cristo, si queda una iglesia en Egipto, alguien la va a volar con una bomba en un evento suicida. Hay personas que ponen su vida en juego para predicar a Cristo y saben que podrían morir en cualquier momento. Ese no es el mundo en el que tú y yo vivimos. Y entonces, al mirar este pasaje, puedo predicarlo, puedo predicar cualquier cosa teóricamente, pero no he sufrido hasta este punto, hasta este grado, y he tratado de considerar cómo debe ser estar en esta situación. Pareciera, por lo menos la forma en la que el mundo va ahora, que no pasará mucho tiempo antes de que esto nos suceda a nosotros. Podría ser la próxima semana antes de que este tipo de sufrimiento nos supere, nos alcance. A lo largo de la historia, la iglesia ha sido perseguida. Nunca ha habido un momento en el que la iglesia lo ha tenido fácil. Siempre ha sido perseguida. Aquellos que predican a Cristo están diciendo, si realmente están predicando a Cristo, le están diciendo a cualquiera que escuche que eres un pecador y que necesita ser salvado y perdonado de tus pecados. Y a la gente no le gusta que le digan que son pecadores. Tómalo de mí. Sé que a la gente no le gusta. He tenido mucha gente, incontables personas que se han ido de la iglesia a lo largo de los años y dicen, no, no quiero ir ahí. Él nos dice que somos pecadores. Y ese es el problema, ¿no es así? ¿Por qué ignoraríamos tal cosa cuando ese es nuestro problema? Y la solución es que Jesús perdona nuestros pecados si lo recibiremos por fe. Eso es lo que es la iglesia, o eso es lo que yo pensaba que era. Iglesias en la antigua Unión Soviética, en mi propia vida, a principios de los años 90, cuando cayó la cortina de hierro, lo que se encontró fue una iglesia pura y sin contaminar. Las personas viviendo en aquellos países que creían en Cristo incluso si sus gobernantes eran ateos, y que sus vidas estaban bajo amenaza de muerte, al proclamarla fielmente, estaban bajo tierra, en la clandestinidad, y surgieron, y los misioneros se fueron por todas partes en los años 90 a la antigua Unión Soviética, predicando a Cristo, y fundaron esta iglesia pura. Terrible persecución, oprimida por los ateos, el marxismo. Ese es lo que es el marxismo. Es ateo. No se puede tener marxismo sin ateísmo. Son sinónimos. El levantamiento de la cortina de hierro produjo y mostró a esta iglesia que es pura, que en los Estados Unidos de América pensábamos que nosotros debíamos darles a ellos. Pensábamos que podíamos bendecirlos a ellos. Un pastor ruso, no debería decir uno, muchos pastores rusos han sido citados a lo largo de los años, diciendo, predicar a Cristo en Rusia es mucho más fácil que predicar a Cristo en los Estados Unidos de América. No lo hubieras pensado, ¿verdad? Eso es porque predicar a Cristo en los Estados Unidos de América, decían, la gente no escucha, ya piensan que son cristianos. La persecución siempre expondrá a los falsos creyentes, aquellos que dicen que son cristianos. Cuando son perseguidos, descubrirás quiénes son realmente. Muestra, revela nuestra verdadera persona, ¿no es así? De hecho, cualquier prueba, si estás en un matrimonio y te ponen bajo estrés, quién eres será revelado por esa prueba de esfuerzo en tu matrimonio, en tu trabajo. Si eres un jugador, un mariscal de campo del equipo de los New England Patriots, cuando tu espalda está en contra la pared y tienes 99 yardas que alcanzar con 90 segundos restantes en el reloj, demostrarás si puedes llevar a tu equipo a la victoria. Dificultad severa. Sí, es un juego, pero eso lo ponemos a los atletas. También deberíamos ponerlo en las personas que no están jugando un juego. ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú bajo coacción, bajo dificultades? Como pastor, ser pastor es un trabajo divertido, dicen. Siempre que todo sea bueno. Es muy agradable. Todavía no he tenido esa experiencia aún, cuando todo es agradable, cuando todo va bien, pero he disfrutado absolutamente de un ministerio maravilloso, de ser un pastor. Solo puedo decirte que siempre hay algo, y siempre esos algo me darán alguna prueba, me probarán, me pondrán a prueba. Lo que las personas dicen de mí, lo que la gente hace en la iglesia, lo que la gente dice de los demás, cómo interactúan las personas, revelará quién y qué eres. La persecución es algo bueno. Las pruebas y las tribulaciones son cosas buenas. Rara vez predico un sermón en el que no traigo a colación una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y esa es Rocky. Por supuesto, Rocky. Porque Rocky tuvo que pasar por lo más bajo, lo más difícil, para llegar a lo más alto. Levantarse a esa hora terrible de la mañana en Filadelfia, beber huevos crudos, golpear el lado de una carne colgada, tener su cara golpeada, que no puede ver, y dice, Mick, córtame el ojo. Tuvo que cortar sus ojos para que el párpado se abriera y pudiera ver en la pelea. Una historia real, bromeando. Todo el entrenamiento que este hombre tuvo que conseguir para llevarnos al clímax de esa película te muestra. Y en la vida real, quiero decir, yo no soy un boxeador, pero en la vida real esos chicos trabajan duro para entrenar, para llegar a ese lugar. No es fácil. Aquellos que no están dispuestos a trabajar y soportar el dolor no serán victoriosos en su deporte o incluso en su profesión de elección. Dios pone a su pueblo a través de la persecución para convertirnos en el pueblo que Él quiere que seamos. No vamos a estar donde Dios quiere que estemos sin persecución o sin pruebas simples, sin una enfermedad que se cuele en tu familia y tú dices, ¿qué? ¿Yo? ¿Cáncer en mi familia? No, no, Señor. Sí, absolutamente. No llames al pastor y ores que Dios te lo quite. Dios no lo dio para que Él pudiera quitártelo. O que alguien haya muerto, o puede estar muriendo. Estas son cosas terribles que los humanos siempre han soportado. Abortos, niños que mueren antes de la edad adulta. Incluso las personas que amamos, que están en sus 90 años y están muriendo y mueren eventualmente, todavía es difícil. Amamos a estas personas. La forma en que lidiamos con estas pruebas revelará quiénes somos. Les voy a hablar de un grupo de personas hoy que realmente me impresionaron al leer este pasaje y estudiar en él esta semana. Es la gente de una ciudad llamada Esmirna. Esmirna. Este es Izmir moderno, en la Turquía moderna. Es la antigua iglesia de Esmirna. En la palabra Esmirna puedes escuchar mir en ella. Esmirna viene de la palabra hebrea mir, se pronuncia Esmirna en griego, y significa amargo, amargura. Dice en el versículo 8 de Apocalipsis 2, y escribe al ángel, y les he dicho que el ángel, la última semana les he dicho, que no es un ángel celestial, significa un mensajero. Está hablando del pastor de la iglesia. Es posible, no sé si lo fue, pero es posible que estas siete iglesias, cada una de ellas tenía su propio pastor, había visitado a Juan en la isla de Patmos, frente a la costa, a unas 35 millas de la costa de Éfeso, donde Juan dice que está por la palabra de Dios. Ha sido desterrado ahí, ha sido exiliado. Estos siete pastores pudieran haber ido a una conferencia pastoral, entre comillas, para escuchar a Juan hablar. Si eres parte de una iglesia y tu pastor ha ido a hablar con el gran apóstol Juan, por cierto, el último apóstol vivo, estás añorando que él vuelva. ¿Qué nos dirá, dirías? ¿Cómo nos motivará? ¿Qué le habrá dicho Juan? ¿Qué le dijo la mano derecha de Jesús a nuestro pastor? Y esto es lo que Jesús dijo, el que habla es Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, dice en el versículo 8. Jesús está identificando a sí mismo. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Déjeme decirle, antes de que lleguemos a él, vamos a pintar una imagen de cómo era Esmirna. Lo mejor que puedo determinar, estas no son cosas que memoricé, como hago con otras cosas, así que tengo que hacer mi propia investigación sobre Esmirna y encontrar ciertas cositas que destacan para mí. Se decía en el mundo antiguo que era la ciudad más bella de Asia. Entonces imagínense eso, la ciudad más hermosa. Imaginen lo que ustedes podrían considerar la ciudad más hermosa de los Estados Unidos o en cualquier otro país. Era aparentemente esa ciudad, era hermosa, pintoresca. Afirmaba ser el lugar de nacimiento del poeta Homero. A la gente le gusta eso. Cuando alguien, fui a la Universidad Sam Houston State, ahí decían para la fama que Dan Rather fue ahí y que Lance Wilde se graduó de ahí, bromeando. Claramente no este último. Pero te gusta cuando alguien, como que si fuiste a una cierta escuela y dices, sí, sí, tal y tal persona fue ahí. Eso hace nuestra escuela grande. Bueno, ellos podían decir que Homero, el gran poeta, nació ahí. Tenía un templo llamado Dea Roma. Dea Roma, y esencialmente significa la diosa de Roma. La misma Roma, la mismísima Roma, era considerada una diosa. La gente adoraba a Roma. De la manera en que podríamos tener un lugar cálido en nuestro corazón para los Estados Unidos de América. Somos patrióticos. Ellos adoraban a Roma. Esto es adorar a una ciudad, a un establecimiento, a una organización. La ciudad de Esmirna había sido destruida en muchas ocasiones, que se remontaban desde los 1000 antes de Cristo, 600 antes de Cristo, y cada vez que era destruida, alguien venía más tarde y resucitaba la ciudad. Entonces, esta pequeña introducción, Jesús dice, yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, es posible que los de Esmirna estuvieran diciendo, oye, podemos identificarnos con esta persona. La historia de nuestra ciudad ha sido destrucción y vida, destrucción y vida, destrucción y vida. No sé. Simplemente se destacó para mí. Esta ciudad tenía un templo, bueno, muchos templos en esta ciudad. Uno de ellos era dedicado al emperador Tiberio, que hace tiempo que falleció. Cuando Juan escribe Apocalipsis, aproximadamente en el año 95-96, Tiberio, estaba Julio César, si quieren contarlo como un César, y estaba Augusto, que reinó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo, Del 14 al 37 estuvo Tiberio, del 37 al 41 estuvo Calígula, del 41 al 54 fue Claudio, del 54 al 68 fue Nerón, y hubo tres en el medio que lucharon por la supremacía: Vespasiano, terminó tomándola, luego Tito, su hijo. Más tarde estuvo Domiciano, que reinó desde el año 81 hasta el año 96, durante la época de Juan. Al emperador Tiberio se le adoraba. Imagínense adorar a un hombre, y que se te diga que tienes que adorar a un hombre en Esmirna. Entonces, si eres un cristiano viviendo en Esmirna, tienes que dar tu reverencia a los emperadores muertos. Domiciano, sin embargo, aún vivía, y él aún así quería ser llamado Señor y Dios. Además de esto, tenía lo que se llamaba la Calle Dorada en Esmirna. En un extremo había un templo a Cibeles, en el otro extremo estaba el templo de Zeus, y en el medio estaban los templos de Apolo, Afrodita y otros más. En otras palabras, era como Mushki Road. ¿No te gusta este? Adoras aquí, adoras por allá, adoras por aquí. Es una gran cantidad de dios paganos siendo adorados. ¿No te gusta este? Vas a este otro. Todos adoraban de una manera sensual. Y si eres cristiano, si eres cualquiera en la ciudad, al menos una vez al año, tenías que ofrecer incienso al emperador y reconocer que él es, en este caso Domiciano, Señor y Dios. ¿Puedes hacerlo? ¿Lo harías como cristiano? Tú dirías, bueno, son solo palabras, ¿no es así? Si lo hacías, tenías un certificado. El certificado decía que lo habías hecho. Si no lo hacías, no tenías certificado. Entonces podías ir a algún lado y decir, me gustaría una mesa para cuatro. Y ellos te dirían, bueno, puedo ver tu certificado para hacernos saber que has ofrecido adoración al emperador. Y tú dices, bueno, no lo tengo. Ah, entonces no podemos servirte aquí. Si vas al mercado, porque piensas, bueno, si no podemos comer ahí, había un restaurante de chilis, diría uno bromeando, entonces iríamos a Walmart, o Super Walmart, y dices, ah, queremos carne. Aquí están las papas que queremos. Y empiezas a inventar un menú para cocinar. Y después cuando vas a pagar, dices, bueno, eso serían $10. ¿Dónde está tu certificado? Si no podías mostrarlo, no podías comprar la comida ahí tampoco. En otras palabras, si no puedes entregar un certificado que dice que estás adorando al emperador o que has adorado al emperador, no puedes comer. ¿Sería esto un dilema para ti? Mis amigos que asisten en esta iglesia, que escaparon de Cuba, me han contado algunas historias increíblemente horribles. Una de las cuales se mostró una foto de un cultivo pequeño que estaba en el patio trasero de la casa para producir algún tipo de alimento. Y me dijo, si nosotros nos atrapan con esto, Castro confiscaría todo esto. Solo un pequeñito cultivo para poder comer algo. Tú y yo no hemos vivido eso como ellos. Yo nunca me he ido sin una comida, a menos que opté no comer en toda mi vida. Yo no sé lo que es tener hambre, y espero nunca tener que saberlo. Jesús se dirige a esta iglesia, viviendo en esta ciudad horrible pero hermosa a la vez, y dice, yo soy el primero y el último, que es una frase interesante, porque esta es la frase que Dios Todopoderoso usa para sí mismo. Hemos visto esto en el capítulo 1, versículos 17 y 18, o donde Dios dice en Isaías 41:4 y 43:10 y luego 44:6 y en 48:12-13. Dios dice, yo soy el primero y el último. No hay nadie más que yo. Yo soy el Redentor. No hay nadie más que yo. Yo soy. Cuando estaba hablando con Isaías, ¿acaso dijo, o alguien detrás de escenas dijo, Dios, ¿qué tal ese tipo detrás de ti? Ah, sí, Jesús, Él está conmigo. No, no es así que funciona. Ven, el que habla en Isaías es Jesús. Él es Dios. Muy importante nuestra teología. Si Jesús no es Dios, estás adorando a un falso Dios. Solo hay un Dios. Ahora, Él existe eternamente en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero solo hay un Dios. No se equivoquen. Y Jesús es ese Dios. Y Él está diciendo, yo soy el primero, siempre he existido. Nada vino antes que yo, porque yo estoy delante de todas las cosas, antes de todas las cosas. Y yo soy el último. Yo soy el que nadie va a venir después. Yo soy eterno. Yo soy el Alfa y el Omega. Y después dice algo asombroso, incluso paradójico. Quien estuvo muerto, ¿cómo el eterno Dios murió? Fácil, se volvió un hombre. Dios se hizo hombre para morir. ¿Por qué? Porque esa es la pena por nuestros pecados. ¿No hemos todos pecado y quedado cortos de la gloria de Dios? Sí, Romanos 3:23. ¿Necesitas un pasaje bíblico para decirte que eres un pecador? ¿Hay alguien aquí que necesita un pasaje bíblico tan poderoso como es la Biblia para decirte que eres un pecador? Yo no lo necesito. Es bastante fácil. Si estás dispuesto a decir yo no soy perfecto, entonces estás admitiendo que eres un pecador. Somos pecadores. No podemos ofrecerle al Dios Todopoderoso nada para apaciguar su ira, porque no tenemos nada que pueda pagar por nuestros pecados. Nada. No importa cuán buenas sean tus obras, no importa cuán rico seas, no importa con qué frecuencia hagas buenas obras, no es lo suficientemente bueno. Cuando mi abuela murió hace unos años, todos los que la conocían la consideraban una santa. Y todos lo somos. Todos los que están en Cristo somos un santo. Pero más en el grado de que no ha hecho nada malo. Entonces tuve el placer de levantarme en su funeral y hacer el discurso de elogio y decir, mi abuela era una pecadora miserable. Ahora, si no vas a Harvest Bible Church, por lo general esa frase no resulta muy bien. Y no fue así. Y estaba viendo a las personas retorcerse y casi no me contenía de la risa. Todas eran personas mayores que las conocía desde hace años, desde que conocí a mi abuela. Mi tío, que es uno de sus hijos, está detrás de mí y él estaba gimiendo, haciéndome saber que podía escucharme. Y le dije, no, ella no era lo suficientemente buena como para llegar al cielo. Ella no era lo suficientemente buena. Así que compartí el evangelio de esa manera. Y después de eso la gente sabía dónde iba. No fue algo terrible. Era el evangelio. Porque no tienes necesidad de Cristo si no puedes admitir que eres un pecador. Y el problema es que tú y yo no podemos pagar por ese pecado. Así que Dios se convirtió en hombre, vivió nuestra vida de forma perfecta, lo cual nosotros no podemos hacer. Recuerden, acabamos de admitirlo. Él vivió la vida perfecta para poder ser el cordero perfecto para morir en nuestro lugar. ¿Qué tal eso? Las mejores noticias que jamás escucharás en tu vida. Ese es el evangelio. Pero no lo consigues solo porque lo hizo. Eso sonó poético. No lo consigues solo porque lo hizo. Solo puedes tenerlo si lo recibes por fe. No puedes simplemente decir, bueno, Jesús murió por mí, yo estoy bien, puedo hacer lo que quiera. No, no, esa es la doctrina del infierno. Debes recibir lo que Jesús ha dado. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve tu vida a Él. Su don es tuyo, su regalo es tuyo. Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que soy. Este es quien está hablando. Entonces, cuando ese pastor había regresado de Patmos y se habría sentado con su iglesia, esto es lo que habría leído. Esto es lo que recibimos de Juan, que estaba hablando de parte de Jesús, el primero y el último. Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento, Jesucristo nuestro Señor, que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. ¿No es eso grandioso que vino a la vida? Es triste cuando las personas mueren. Es muy agradable cuando vienen a la vida, ¿no es así? ¿No lo sería? Especialmente cuando es alguien que amamos y estamos esperando que eso suceda y no sucede. Sabemos que lo harán, si están en Cristo. Pero Jesús es el único. Yo sé que hay personas carismáticas que dicen todo el tiempo, una de las cuales estaba leyendo el otro día, dijo que tuvieron 31 resurrecciones. ¿De verdad? ¿No estaría eso en alguna portada de revista en alguna parte? ¿No sería eso noticia en algún lugar? No les crean a esos charlatanes. Esas personas no estaban muertas. No hay resurrecciones hoy en día. Puede haber una reanimación de alguien que estaba muerto por unos minutos. Jesús estuvo muerto durante 3 días. Muéstrame a alguien que estuvo muerto durante 3 días, que fuiste a su tumba y lo viste y ahí está. Muéstrame a alguien a quien le volaron la pierna en Vietnam o en la guerra del Golfo y que fue restaurada. No tenía una pierna, aquí está mi foto, y ahora tengo una pierna. ¿Cómo lo conseguiste? Bueno, un tipo vino y dijo, pierna se restaurada. En lugar de Todd White prolongando las piernas con su truco de magia, ¿por qué no le das una nueva pierna, Todd? Pero son charlatanes. No caigan en esas mentiras. Estamos hablando de lo que dice Jesús. Él es el que ha venido a la vida y dice esto. Ahora, si soy alguien de Esmirna, estoy pensando, esto va a ser bueno, porque los de Esmirna eran cristianos y estaban siendo terrible y horriblemente perseguidos en la ciudad. ¿Quieres que Jesús venga a ti y te diga, no te preocupes, mañana va a ser un nuevo día, todo va a estar bien, restauraré todo? Eso es lo que estarías esperando si eres humano. A ver, ¿qué dice? Él dice esto, versículo 9. Yo conozco tu tribulación. Ahora, si eres un habitante de Esmirna, estás por ahí diciendo, amén, gracias Señor. Dice, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los, por cierto, la palabra blasfemia solo significa calumnia, difamación, difamar. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas, voy a matarlos a todos mañana, como maté a los soldados asirios en 2 de Crónicas, capítulo 33. No, no dice eso. Ninguno de ustedes está viendo vuestras Biblias para ver si estoy leyendo o si me estoy inventando eso. Eso no está en la Biblia, ¿verdad? Los voy a matar a todos, ¿no? Esto es lo que dice. Yo sé todo sobre ti. Sin duda, habrán dicho amén. No temas, versículo 10, lo que estás por sufrir. ¿Qué? ¿Quieres decir que hay más? Sí, al parecer sí. Valgamos algunas de estas cosas cuando dice, conozco tu tribulación. Por cierto, creo que la tribulación aquí, tu tribulación que significa dificultades, situaciones estresantes, pueden referirse a cualquier cosa que sea dificultad mental, o una dificultad física, es un término general para todo tipo de dificultades. Creo que está hablando de las tribulaciones en la medida en que se relacionan con que no tienen dinero, están en la pobreza y por recibir difamación por aquellos de la raza judía. Conozco tu tribulación. Entiendo por lo que estás pasando. Jesús vino a entendernos. Él vino a vivir nuestras vidas y porque era un ser humano, Él sabe exactamente cómo tú y yo nos sentimos. Nunca te olvides de eso. Cuando estás en tus peores momentos, en los momentos más oscuros de tu vida, y piensas que nadie te entiende, recuerda que Jesús sí, Él absolutamente lo hace. Él entiende cada cosa. Es por eso que Dios se convirtió en hombre para vivir nuestra vida y entender, para comprendernos. Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 16, habla de Él como este gran sumo sacerdote que vino a soportar nuestras cargas y a comprender nuestras debilidades. Cada vez que sabes que puedes admitir que no puedes hacer algo, Dios, no puedo hacer esto, sé que lo necesito hacer, pero no puedo hacerlo. Jesús está ahí para decirte, lo entiendo. ¿No es eso lo que todos queremos? Yo puedo decirles que eso es lo que yo quiero. Cuando me meto en situaciones difíciles, y paso a menudo por ellas, Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo decir? No es que escucho una voz del cielo, pero sé que Dios está diciendo, sé cómo te sientes, Lance, sé exactamente cómo te sientes. Y siempre pienso en Romanos 8:26, que dice que el Espíritu de Dios ora e intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos cómo orar por nosotros mismos. Dios hará eso. ¿No harías eso por tus propios hijos? ¿Hay algo que no harías por tus hijos? No hay nada que yo no haría por mis hijos si lo necesitaran, si me lo pidieran. Nada. Yo moriría por ellos, con mucho gusto. Asumiría su enfermedad, con mucho gusto. Si eso significara que se sintieran mejor, que fueran mejores, tú también lo harías. Y mi amor es imperfecto. ¿No es Dios perfecto? Si hiciéramos eso por nuestros hijos, casi con seguridad podemos esperar que Dios lo haga. Cuando Él dice, conozco tu tribulación, hago una gran cosa sobre la palabra, lo sé. Hay una canción que solía escuchar en los años 80, de Michael Libby Smith se llamaba Yo sé, yo sé. Y él seguía y seguía con eso, yo sé, yo sé. A lo largo de la canción decía, sé que él sabe, dividido entre la multitud y los asuntos del corazón. No sabes a dónde acudir, no sabes a dónde ir, pero al menos sabes que tienes una oración, dice la canción. Él ha estado ahí, él lo sabe, él lo sabe. Sé que él sabe. Esa es la canción. Personalmente, la forma en la cual yo estoy hecho es que necesito saber que alguien lo sabe. Creo que eso es lo que es una buena consejería, es tratar de escuchar a alguien y ponerte en esa posición en la que puedes entender algo de lo que están hablando, incluso si nunca lo has experimentado, para que puedas decir, yo te comprendo. Y si no puedes y no sabes cómo se sienten, aprendes lo mejor que puedes a escuchar lo mejor que puedas, a sentir el dolor que puedas lo mejor posible sobre cómo se sienten. Si ellos han sido abusados sexualmente y tú no, no vas a saber cómo se sienten. No puedes decir sé cómo te sientes. Si alguien ha perdido a un cónyuge y tú nunca has perdido a tu cónyuge, no puedes decir sé cómo te sientes, porque no sabes cómo se sienten. Pero puedes escuchar. Les diré sobre 3 personas que lean regularmente para que sepan cómo no ser. Esa es la agencia de consejería, entre comillas, de los 3 amigos de Job. Los 3 amigos de Job. Los peores consejeros que jamás hayan existido. Elifaz, Sofar y Bildad. Los peores consejeros de la historia. Porque todo lo que hicieron fue atacar a Job sin saber nada sobre Job. Y la cosa es que pensaban que conocían a Job. Lo que Job necesitaba era lo que le dieron durante los primeros 7 días. Y eso fue puro silencio. Por supuesto que él tenía a su esposa. Ella fue una gran ayuda, entre comillas. Que alguien venga y te ponga la mano y te diga, yo sé. Tal vez una persona pueda hacer eso, pero te garantizo quién absolutamente puede, y su nombre es Jesús. Él lo sabe, él conoce. Y él les dice, en lugar de decirles, yo voy a borrar todos tus problemas, él está diciendo, conozco tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. ¿No es genial? Puedes estar completamente sumido en la pobreza y ser rico. Por cierto, la palabra por pobreza aquí, hay 2 palabras para ser pobre en el texto griego, para referirse a pobreza en el texto griego. Una de ellas significa, por lo general, a lo que conocemos. Creemos que somos pobres, tenemos suficiente para comer, pero casi lo suficiente para llegar a final de mes. Esa es una de las palabras para pobres. Esta palabra, sin embargo, es una palabra que significa no tener absolutamente nada. Estas personas habían llegado al lugar donde no tenían nada, y sin embargo Jesús es capaz de mirarlos y decirles, pero eres rico. ¿Recuerdan a esa señora que Jesús observó en el templo, en medio de toda la gente dando sus bolsas llenas de dinero? Ella dio lo que sería menos que 1 centavo. Jesús dijo, ella dio todo lo que tenía. Ellos simplemente dieron de la riqueza, y ella dio todo lo que tenía. Ella es la que destacó. Ella es la rica. Ya ves, no tienes que tener nada de dinero para que Jesús te vea y diga, estás absolutamente lleno de riqueza. ¿Y por qué no lo seríamos? Este mundo, todo lo que tiene riquezas asociadas a él, va a ser quemado literalmente. Se va a ir. No puedes llevarte nada contigo. Pero lo que sí tenemos es la garantía. No está en un certificado. Está marcado en nuestra alma por el Espíritu Santo. La garantía de la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Quiero decir, ¿qué más hay? ¿Un coche, un carro nuevo? ¿Una casa más grande? ¡Gran cosa! ¿Quién se ha hecho feliz alguna vez por un carro nuevo, una casa más grande? Es simplemente más para limpiar. Más seguro que pagar. La garantía de la vida eterna hace que la gente de Dios sea la persona más rica del planeta, aunque la gente pueda burlarse de nosotros por usar, por ejemplo, una chaqueta de poliéster negra. Dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, que sería la calumnia, la difamación de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En otras palabras, estos son el pueblo judío. Son el pueblo judío que ha rechazado a Jesús de Nazaret como su Mesías. Los judíos son una raza de personas que descienden de Abraham a través de Isaac. Los árabes descienden de Abraham a través de Ismael. El pueblo judío son descendientes de Abraham a través de Isaac y luego Jacob, pero Jacob tenía un hermano llamado Esaú. Descienden de la línea de Jacob, de la línea de Isaac, a través de Abraham. Esta es la nación judía o israelita. Estas son las personas que Dios escogió, apartó, puso en su tierra prometida. Él no trajo a los edomitas allí, que son los descendientes de Saúl. Él no trajo ahí a los ismaelitas ahí. Él llevó así a su pueblo, desde Abraham, a través de Isaac, a través de Jacob, en su tierra prometida. Los puso allí, les dio su ley a través de Moisés. Si obedeces, te bendeciré. Si desobedeces, te maldeciré. Este es su pueblo. Fueron removidos, los trajeron de vuelta, han sido removidos de nuevo y están a la espera de volver. Pero la razón por la que no están de vuelta en su tierra, siendo bendecidos en su tierra, es porque ellos, en general, han rechazado a Jesús, su Mesías. Estos son los que blasfeman, hasta el día de hoy, a las personas que sí creen en Jesús como el Cristo, que es un título griego para referirse al Mesías hebreo. Cristo y Mesías significan lo mismo, solo idiomas diferentes. Significan el ungido. Jesús es Dios en la carne. No estamos esperando a nadie más. Los judíos aún esperan a su Mesías. Estas son las personas, a lo largo del libro de los Hechos, a lo largo del Nuevo Testamento, podemos ver que están persiguiendo, arrestando, lastimando a los judíos convertidos a Cristo. Lo puedes ver en Hechos 13, Hechos 14, Hechos 16, 17, 18, Hechos 22. Están tratando de matar a Pablo desde Hechos 22 hasta Hechos 28, al final. ¿Por qué odiaron tanto a Pablo? ¿Qué les hizo Pablo? Pablo es un israelita, por una razón, solo una razón. Porque quería compartir que Jesús era el Mesías a los gentiles. Esos serían los no judíos. Lee sobre ellos en Hechos 22, 14. Lo estaban escuchando. Él estaba predicando un buen sermón hasta que dijo, Cristo me envió a los gentiles. El texto incluso dice, hasta este punto estaban escuchando, pero cuando él menciona a los gentiles, ellos dijeron, esto es lo que dijeron, quita de la tierra a ese individuo. ¿Por qué? Porque quiere predicar las buenas nuevas a personas que no son judíos. Casi tan absurdo como la razón por la que mataron a Jesús. Jesús los llama aquí una sinagoga, que es una congregación de Satanás. Los judíos que rechazaron a Cristo como Señor, no se pierdan esto, son una congregación de Satanás. Jesús incluso les dice eso en Juan 8:44. Él está discutiendo con la élite judía y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, que era un mentiroso desde el principio y un asesino. Él les dice a los judíos, el pueblo elegido de Dios a través de Abraham, Isaac, Jacob, ustedes son de vuestro padre el diablo. El diablo. Somos personas religiosas, adoramos y sabemos quién es Dios, pero lo rechazaron en la carne, por lo tanto, no son sus hijos. Estas son las personas persiguiendo a los cristianos de Esmirna. Así que Jesús continúa en el versículo 10, no temas lo que estás por sufrir. En otras palabras, solo va a empeorar. Esta palabra, he aquí, creo que es importante porque es como que esta cosa sorprendente. Chicos, no están esperando lo que les voy a decir. He aquí, escuchen. El diablo, a quien acaba de llamar Satanás, al final del versículo 9. El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Fíjense en lo que no dice. Él no dice, no te preocupes, después de 10 días todo va a ser bueno. 10 días después vas a salir oliendo a rosa. Habré terminado el régimen en Esmirna. No. Él dice, sé fiel hasta la muerte. Como si dijera que ha sido muy duro hasta este punto. Y hay una sección de 10 días que se acercan donde el diablo mismo va a echarte a la cárcel y luego vas a morir. Algunos de ustedes van a morir. ¿Es esa acaso una buena noticia? ¿Es eso lo que estas personas de Esmirna hubieran esperado, que su pastor viniera a casa a enseñarles eso? No temas lo que estás por sufrir, dice, porque el sufrimiento va a sacar a relucir, como dije antes, a los falsos creyentes. Permítanme hacerles una pregunta. Lo mantendremos retórico dado el foro en el cual estamos. ¿Qué tiene que pasarte? ¿En qué momento finalmente dices, he terminado con esto? He terminado. No quiero más. Esta cosa cristiana ya no es para mí. ¿En qué punto, en qué momento eso te llevará a tu rechazo a Cristo? ¿Es acaso estar enfermos? ¿Es perder a tu cónyuge? ¿A tus hijos? Porque, por cierto, el libro de Job nos fue dado para mostrar que un hombre puede perderlo todo y tener a una esposa gritándole en su cara, diciéndole que maldiga a Dios y muera, y tres cabezas de hueso diciéndole, tú pecaste cuando realmente no lo hizo. Tuvo 10 hijos, tuvo una riqueza monumental, todo se ha ido, y este hombre se mantuvo hasta el final, fiel. Él se quejó mucho por eso. Puedo relacionarme a eso. Pero él nunca cedió. Ya ven, el diablo vino a Dios en el comienzo de Job, capítulo 1 y 2. Vemos al diablo vagando por la tierra. Porque Dios lo convoca. ¿Dónde has estado? Le dice. De recorrer la tierra y de andar por ella, buscando a alguien. Dios le echa a Job. Oye, ¿has considerado a mi siervo Job? Si Job hubiera podido escuchar esta conversación, él diría, espera, ¿qué hice? ¿Has considerado a Job? A lo que Satanás responde, él conoce a Job. Satanás conoce a los 4 mejores bateadores de Dios, sin duda. Y él dijo, sí, por supuesto que te adora. Le has dado todo, pero quítaselo y te maldecirá en la cara. Dios le dijo, toma, es tuyo. No lo mates. Le quita todo. Job termina en el capítulo 1 con el peor día en la historia de la humanidad, a excepción de la propia muerte de Jesús. Y termina el día diciendo esto. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que, capítulo 2, Dios convoca al diablo de nuevo, el diablo sube. ¿Dónde has estado? Vagando por la tierra. Te he hablado de Job, ¿no? Él dijo, oh, sí, bueno, quítale su salud y vas a ver cómo te maldice en tu cara. Él tiene que pedirle permiso a Dios y Dios tiene que darle permiso para que suceda. Bueno, tú sabes la historia. Tampoco se dio entonces, incluso después de haber perdido su salud. Entonces, ¿en qué momento, en qué punto, si algo de esto que le pasó a Job te pasara a ti, vas a tirar la toalla? Jesús le dice a Pedro en Lucas 22, él dice, Pedro, Satanás te ha reclamado para zarandearios como a trigo, para molestarte. Él te quiere a ti, Pedro. Y me encanta, porque nos dice que Satanás, de nuevo, necesita permiso. Y eso es bastante genial, pero lo que da miedo es que Dios a menudo da ese permiso. ¿Por qué? Para poner a prueba a su pueblo. ¿Eres mejor hoy en día que lo que eras hace 10 años? ¿Eres mejor hoy de lo que eras hace 20 años? ¿O hace un año por el juicio que enfrentaste? He pasado por algunas difíciles. Y puedo decirles que en algunas de las dificultades por las que he pasado, siempre miro lo que Dios no quería que aprendiera. ¿Cómo podría ser que Dios diría, Lance, eso no es lo que tenía en mente? ¿Ves? Cuando alguien te lastima, cuando la gente te lastima, cuando son tus amigos, tú estarías propenso a echarte para atrás y decir, no más amigos para mí. He terminado con la amistad. O si tu cónyuge te dejó y te lastimó, vas a decir, no más matrimonios para mí, he terminado con la cosa del matrimonio. No confío en nadie más, no me voy a entregar a más nadie, solo voy a... ¿Realmente pensamos que eso es lo que Dios tiene para nosotros, que eso es lo que Él está intentando enseñarnos? O si pierdes a un hijo, Dios no quiera. ¿Pero realmente crees que Dios quiere que eso te devaste por el resto de tu vida? ¿Que aún tú sigues llorando la muerte de tu hijo 5 años, 10 años, 20 años después de la muerte de tu hijo? Eso no es lo que Dios tiene en mente. No es tu hijo para empezar. Todos son de Dios. Él los da y Él los quita, como mejor le parezca. Así que, si estás preocupado y diciendo, Dios me lastimó, y estás esperando una disculpa de Dios, no la vas a recibir. Dios es soberano, y nuestro trabajo es dejar que Él sea soberano, sin poner límites a lo que está haciendo. Así que de nuevo te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? Tal vez lo has pensado, tal vez no lo has hecho. Que eso será la gota que colma el vaso para ti. Señor, he terminado contigo, dirías. Has hecho mi vida miserable. Porque si ese momento hubiera llegado, sería en ese momento para los de Esmirna. Ellos están esperando alivio. Probablemente hay pocas cosas peores que pensar que estás a punto de tener alivio y saber que no lo vas a recibir. O descubrir que no lo estás. ¿Cuántos de ustedes, si son como yo, no me gusta conducir por mucho tiempo? Y cuando estoy conduciendo, si creo que la meta, el final del viaje, ya casi termina después de 9 horas y está a la vuelta de la esquina, empiezo a prepararme mentalmente. Estamos a punto de llegar a este lugar. Voy a salir del carro, estirar las piernas, a revisar las cosas, pero luego ves un letrero que dice, una vez que haces esa vuelta y piensas que ya estás llegando, donde sea que vivas a ir, el siguiente letrero dice, tu destino está a 93 millas de distancia. ¿Hay alguien aquí como yo que iría? Tuve un ministerio juvenil hace años y dijo, la manera de maldecir en cristiano es decir los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo. Bromeando, simplemente no creo que eso sea correcto. Solo lo hago de vez en cuando. Creo que ese es el punto donde estaban estas personas. ¿Tú piensas que es malo ahora? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros, no todos, a algunos de vosotros en la cárcel, dice. Por cierto, la prisión en ese entonces no era un lugar donde te condenaban de por vida. La prisión era una celda de detención temporal para que uno esperara el juicio y luego la ejecución, si se encuentran que eres culpable. De lo contrario, te liberaban. No es como que tu sentencia sea de 20 años a cadena perpetua. Te van a meter en la cárcel y él dice que va a ser por 10 días. Serás probado durante 10 días. Ahora, algunos creen que esto es 10 años en el futuro. Yo soy literalista. A menos que la Biblia nos diga que es un discurso figurado, yo creo que es literal. 10 días, eso es mucho tiempo para estar atrapado en la cárcel cuando ya está siendo perseguido. Así que para esta iglesia, por cierto, Jesús no tiene nada que reprenderle a esta iglesia, todo está bien, pero va a empeorar. Te van a meter en la cárcel para ponerte a prueba y tendrán tribulación durante 10 días. Y de nuevo, lo que no dice es que vas a ser liberado después de eso. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tú sabes que vamos a morir, ¿no es así? Todos vamos a morir. Y sabes que no hay garantía. Dios no nos ha prometido una cierta cantidad de años. Podríamos morir de niños, podríamos morir como adultos mayores, en cualquier momento. No sé por qué continuamos en el siglo XXI, después de todos los años de la humanidad, que todavía nos molestamos y decimos, se supone que un padre no viva más que su hijo. ¿De dónde sacamos eso? Y antes de nuestros días, cuando gran cantidad de personas morían al nacer, eso era normal, como parte de la vida normal. Las dificultades están aquí, y me temo que están llegando peor que nunca sobre nosotros. Que para mí, el hecho de dar un paso adelante y predicar de este libro, la Biblia, va a ser considerado un discurso de odio, que la gente pudiera amontonarse fuera de nuestra iglesia, entrar, arrestarme. ¿No crees que eso es posible? ¿No se lo hicieron a uno de nuestros hermanos en Canadá? Sé que su apellido es Coates, el pastor Coates. Estuvo en la cárcel por, no sé, un mes, algo así. Y cuando lo dejaron salir, regresó a una iglesia, que era una iglesia, con una cerca puesta a su alrededor, gracias al gobierno canadiense. Un montón de paganos. Los Estados Unidos de América están avanzando rápidamente en esa dirección. Imagínate si un día vienes a este lugar y está atrincherado y te dicen, no puedes venir aquí, y yo me estoy pudriendo en la cárcel. Eso es lo que les está diciendo. Y luego no puedes comprar nada y no puedes comer. Sé fiel hasta la muerte. y tu recompensa es la corona de la vida. La corona de la vida, por cierto, no es una corona con la palabra vida escrita en ella y caminas por el cielo con tu gran corona, no. Es la corona que realmente es vida. La corona que es vida. Vas a morir y tu corona es la vida eterna. La corona que es vida. ¿No es hermoso? Moriremos aquí, en este mundo de muerte, y viviremos en este mundo sin muerte. Corona de vida. La Biblia habla de un puñado de coronas, al menos 5 de ellas. Para aquellos de ustedes que están interesados, tienen la corona de la vida, que acabo de leer. Tienes la corona de gloria o de triunfo, regocijo, 1 Tesalonicenses 2:19, que habla de aquellos que ganan a otras personas para Jesucristo. Hay una corona en guiar a las personas a Cristo. Existe la corona de justicia, de la que Pablo habla en 2 Timoteo 4:8. Es para aquellos que viven en la expectativa de regreso de Cristo. ¿Cuántos de ustedes están viviendo en la expectativa de regreso de Cristo? ¿O alguna vez piensan en eso? Ustedes dicen, no quiero pensar en eso, tengo una vida que vivir. Deja de vivir tu vida y vive una vida con la expectativa del regreso de Cristo. Hay una corona para ello. Hay una corona incorruptible. Es para aquellos que corren su carrera en pureza, en rectitud, justicia, según los decretos de Jesús dados en el Nuevo Testamento. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Hay una corona para eso. Y esta es la corona de gloria para los ancianos, pastores en la iglesia. 1 Pedro 5:4. Para aquellos que sirven con humildad y sirven fielmente, hay una corona. Dios tiene un sistema de recompensas. Déjame dárselas en 3 palabras. Número 1. Dios tiene derecho a hacer todo lo que hace y todo lo que permite. Un derecho. ¿Amén? Es su mundo. Él puede hacer lo que quiera. Nosotros somos su pueblo. Él tiene un derecho, el derecho de hacer lo que quiera. Número 2, tiene una razón para hacer lo que hace. Puede que no la veamos, puede que no nos guste. Podríamos pensar, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está su amor? ¿Por qué esta persona que yo amo se me quita? ¿Por qué me quitarían mi salud? ¿Por qué debo tener hambre? ¿Qué clase de Dios hace eso? Dios tiene una razón para hacer lo que tiene derecho a hacer. Y lo tercero es que Dios tiene una recompensa para aquellos que permanecen fieles en medio de las pruebas que Dios nos ha puesto a través de su derecho y de su razón. Y esta es la recompensa de la vida eterna, la corona de la vida. Versículo 11. El que tiene oído. ¿Alguien aquí no tiene oído? ¿Al menos uno? Entonces esto es para ti. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, ¿vencedor de qué? Vencer cualquier persecución que se te venga en tu camino, cualquier dificultad que venga sobre ti. Si es la vida de Job, todavía estás de pie al final del día, alabando a Dios. Tú eres el vencedor. Si lo eres, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda, dice. Y tú dices, pensé que solo había una. No, hay dos. Déjeme hablarles de 2 personas. Eran franceses en la Revolución Francesa. Sí, había cristianos en ese entonces. Al escuchar la sentencia de muerte, recíbela como la invitación del Rey de la Gloria, que te invitó a su fiesta de bodas. Esa es la cita en la parte superior en la página. Las instrucciones eran difíciles pero claras. Los autores franceses Franz Ravenas y Martin Guillebert escribieron un manual de instrucciones para los cristianos enfrentando la amenaza de muerte. ¿Alguno de ustedes leyó este libro? Su oficina editorial, entre comillas, fue su celda en la cárcel durante la Revolución Francesa. Ellos veían su celda como la antesala al paraíso, es decir, el último lugar en el que estarían antes de entrar en el paraíso. Cuando hayan terminado de leer la sentencia, continúa el manual, di, con los muchos mártires quienes han ido antes que tú, gracias Dios. Canta canciones con gozo. Cuando te aten las manos, repite las palabras de San Pablo, que fueron las siguientes. Estoy listo, no solo para ser atado, sino también para morir por el nombre de Jesucristo. En el camino a ser fusilado, habla a los guardias de las Escrituras acerca del deleite de sufrir y morir por Cristo. Quien dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8:35. Cuando te encuentres con el verdugo, recuerda las palabras del gran mártir Ignacio de Antioquía, quien dijo esto, ¿cuándo llegará el momento feliz en que seré masacrado por mi Salvador? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Recuerda también decir una oración por los que te persiguen. Ravenas y Gilbert fueron decapitados. Sus palabras son demasiado para imaginar para la mayoría de los cristianos en las naciones libres, pero se siguen, incluso hoy en día, en las naciones restringidas. Así que si alguien viene a ti y te dice, ¿asistes a la iglesia Harvest Bible Church? Y piensas, todo lo que tengo que hacer es decir no, ahora déjame en paz. ¿Tú crees que Jesús de Nazaret es el Cristo? Todo lo que tienes que hacer es decir, no, Dios quiere que vaya a casa con mi familia y cuide de mi familia, ¿no es así? ¿Puedes enfrentar a Dios habiendo dicho esas cosas, habiéndolo negado, no habiéndote parado firme por Él? Uno de los grandes mártires sobre el cual conocemos una larga historia, vino de la ciudad de Esmirna. Su nombre era Policarpo. Murió en el año 155. Era el obispo o pastor de Esmirna. Fue discípulo del apóstol Juan. Tenía 86 años. Y cuando lo convocaron, sus amigos lo sacaron de ahí y lo metieron en una casa de campo. ¿Lo buscaron? ¿No sentían que fuera correcto ir corriendo al martirio? Torturaron a dos niños pequeños para tratar de averiguar dónde estaba. Cuando Policarpo descubrió esto, dijo, «Aquí estoy». Vinieron a por él. Lo llevaron ante su verdugo en Roma. Y el verdugo no tenía idea de la edad que tenía el tipo. No podía creer que era un hombre tan viejo. Y él dijo, «Solo dale reverencia al emperador». Y él dijo, 86 años le he servido a él, y él nunca me ha defraudado. No voy a hacerlo ahora, refiriéndose a Cristo. 86 años. Y entonces el verdugo dijo, te daré de comer a los animales salvajes. Y él dijo, hazlo, que venga, hazlo peor. Permítame leerles sus palabras. Dijo, 86 años le he servido, él nunca me lastimó. ¿Cómo puedo entonces blasfemar a mi rey y salvador? El procónsul entonces le dijo, «Tengo bestias salvajes a portada de mano. A estas te echaré, a menos que te arrepientas». Él respondió, «Llámalas, que vengan. No estamos acostumbrados a arrepentirnos de lo que es bueno, para adoptar lo que es malo». Me encanta esto. Él dice, «¿Tú me amenazas con fuego que arde por una hora?». Después de haberlo amenazado con bestias salvajes, le dijo, «Entonces te quemaré vivo». Y él dijo, «Tú me amenazas con fuego que arde por una hora, y después de poco tiempo se extingue. Pero eres ignorante del fuego y del juicio venidero de condenación eterna». Este tipo está a punto de ser asesinado, y esto es lo que está diciéndole al procónsul que podría matarlo. Él dijo, «Está reservado para los impíos». Y luego dice al final, «¿Qué estás esperando? ¡Dale, venga, métele!». Así que el procónsul tiene a los judíos en la multitud y traen fuego, traen todos los troncos y todo para quemarlo. Y van a clavarlo en el lugar donde tenías que clavar a la persona en la hoguera para que no saliera corriendo. Él dijo, «No me claves, no voy a ir a ninguna parte». Así que lo ataron y encendieron el fuego. Testigos presenciales ese día. Por cierto, este es un documento bien atestiguado de personas que vivieron en esos días. Dijeron que un viento sopló y apartó el fuego. Tenía forma de vela y no lo quemaba. Entonces el procónsul envió a un verdugo a apuñalarlo, lo cual hizo. Algunas de estas historias están adornadas, pero dice que cuando lo apuñalaron, hubo una paloma que se posó sobre él, y él escupió sangre y apagó el fuego. Eso sería extraño. El punto de Policarpo es que este es un hombre que no tenía miedo de morir, que no dijo al final de su vida, «Señor, 86 años te seguí, y esto es lo que obtengo». No, él dijo, «Dale, tráelo, vamos, métele». Amigos, Como les he dicho antes, no vivimos en un día, aún no, donde esto tiene mucho sentido para nosotros. Pero ¿qué pasa si lo hace? ¿Y si se nos viene sobre nosotros? Mis amigos en Rumania, cuando voy, y he ido durante más de 20 años ya, me cuentan historias. Veo lo que queda del comunismo, del socialismo en ese país. Pero cuando Nicolae Ceaușescu fue asesinado en 1989 y cayó el comunismo, había una iglesia pura detrás de eso. Y el producto de eso son las personas que voy a visitar y las iglesias que plantaron. Y lo poco que tienen. Tú y yo oramos por más cosas. Estas personas le están diciendo a las personas sobre Cristo. Hay una pureza en ser perseguido. Hay una limpieza que viene de ello. Ya que vivimos en un día, hoy, en el que vas a ir a casa y vas a tener una buena comida con tu mamá, y reconozco que hace calor aquí, vas a ir a la casa y vas a poner el aire acondicionado, y te vas a sentir bien, y tal vez veas la televisión, veas una película o vayas a caminar, o lo que sea que es que hagas. Recuerda que todo eso podría cambiar. ¿Qué harás tú? ¿Cuándo y si pasa eso? Jesús dice, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Déjeme cerrar con una explicación rápida de la segunda muerte. Cuando tú y yo morimos, cuando todos mueran, quédense ahí. Tengo 3 minutos más. Cuando morimos, vamos a uno de dos lugares. O bien iremos como cristianos directamente a los brazos de Abraham, el seno de Abraham en el paraíso. Estamos con Jesús. Obtengo eso de Lucas 16, versículos 19 y siguientes, paraíso. ¿Dónde estamos cuando morimos? Aún no tienes tu cuerpo glorificado, pero estás con Jesús, plenamente consciente. Si no estás en Cristo, vas inmediatamente al lugar de retención llamado Hades. De nuevo, Lucas 16. Las personas que están en el Hades están conscientes de dónde están. Hace calor ahí. No quieren estar ahí. Y quieren regresar del Hades, basándose en la historia que Jesús cuenta, para advertir a aquellos que saben que cuando mueren también van a ir ahí. Pero no pueden. Sabemos que en Apocalipsis, capítulo 20, ese lugar llamado Hades, que alberga incluso a un grupo de gente agradable, pero todos los que rechazan a Cristo, agradables o malos, pero esta celda de detención llamada muerte, será arrojada al lago de fuego que arde por la eternidad. Así que lo que está caliente, solo se pondrá más caliente. Y será así para la eternidad. La Biblia habla del infierno de esta manera. No como una muerte por la cual morimos y está hecho, terminado, la segunda vez. Es una destrucción que ocurre en el transcurso de la eternidad. ¿No te asusta eso? Bueno, esa es la intención. Una destrucción de tu ser en el transcurso de la eternidad. La próxima vez que tengas goteo postnasal o retronasal y exclames, estoy en el infierno. La próxima vez que tengas un dolor de espalda o cualquier dolencia que sufras, multiplica eso por más de lo que puedes multiplicar. E imagina si tuvieras que vivir así por la eternidad. Y ese es el lugar más frío o menos caliente del infierno. La segunda muerte es para aquellos que rechazan a Cristo. Amigos, todos somos pecadores aquí hoy. Ricos, pobres y todos en el medio. Sufriremos por nuestros pecados a menos que confiemos en el Señor Jesucristo, que vivió nuestra vida, murió nuestra muerte y ofrece lo que Él hizo por nosotros. Él nos lo ofrece como gratis. Pero no es gratis. Él es el que lo pagó. Nosotros podemos tenerlo gratis. Recibe al Señor Jesucristo. Cree en Él y serás salvo. Oremos. Señor, por todo lo que venga, todo lo que está en el horizonte, en este día parece peor que cualquier otro. Tal vez solo lo estamos imaginando. Tal vez solo estamos dramatizando. Sea lo que sea, Señor, que estemos listos. No dejes que nadie salga de este edificio hoy sin pensar en algún momento hoy en lo que haríamos en tales circunstancias adversas. Que nunca, por ningún motivo, te neguemos. Que nunca ofrezcamos incienso a ningún Dios que no seas tú. Y que si tomaras todo lo que tengamos, que no nos toque, porque nuestro compromiso contigo es muy fuerte. Si hay personas aquí que nunca han hecho tal compromiso, que hoy sea ese día. Que sea este día, Día de las Madres 2021, cuando reciban al Señor Jesucristo por tu voluntad soberana. Y esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Feliz Día de las Madres. Que el Señor les bendiga.